Ahora en contacto con Diego Rodríguez. ¿Cómo estás, Diego? Dani Aguirre te saluda, Ana Nicora, Rubén Cerrullas acá en estudios.
Buenas tardes, compañero. ¿Cómo estás, Dani? Rubén, ¿quién no está? ¿Ana? ¿Normi vino?
No, Normi no. Normi no está. No,
¿cómo
no
estás, Diego?
Todo bien. Por primera vez creo que me animé a sacar mi voz. Después de 3 años de producción.
Vamos a contarle que Diego es el que soluciona nuestros audios, el que nos suele editar cuando hacemos algunos reportajes, cuando preparamos algunos audios, así que excelente el trabajo. Y bueno, ya despacito, viste que uno se va arrimando, así que la próxima ya venite para acá.
¿Puede venir para acá?
Sí, seguro, seguro. Sí, sí, sí.
La próxima en estudios. Y nos enseñás también cómo haces magia, ¿no?
Sí.
A borrar esos ruidos de autos, esos ladridos de perros, en las
sí,
en las notas que hacemos a veces.
Originales.
Diego, contanos, sextas jornadas internacionales sobre conflictos y problemáticas sociales. ¿Qué fue eso? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo sigue?
¿Qué ocurrió allí? Me interesó brindar esa el aporte justamente desde la perspectiva de la recepción, porque siempre por ahí estamos acostumbrados de hablar con los especialistas, con quienes están enfrente siempre. Y por ahí desde la recepción, que justamente es la que le toca más el lado de la función de los medios, ¿no es cierto? Y a la vez, por ahí como profesor, soy profesor en la Escuela Pública de Ciencias Sociales número 4 de la carrera terciaria de Tecnicatura Superior en Abordaje Territorial y Derechos Humanos. Aproveché justamente la interesante propuesta que realizaba la Universidad Nacional Noroeste para enmarcarlo dentro de mi materia, digamos, de práctica profesionalizante de primer año, digamos, hasta el los pibes están, son todos adultos, por supuesto, pero están introduciéndose en todo lo que es el ámbito formativo. Me pareció una el hecho de asistir y llevarlo, me pareció una práctica interesante para su formación y para que conozcan por este espacio, porque nosotros como Escuela de Gestión Social por ahí trabajamos con otro grupo de personas diferentes, tal vez, a las que van a la universidad, digamos. Algo por ahí se plantea, o se nota, digamos, que existe por ahí esta diferenciación entre lo que es la formación terciaria, la formación universitaria, y después llegamos nosotros la formación de la Escuela Pública de Gestión Social, entre otras también que nos dedicamos a la educación popular, que justamente tratamos de trabajar con, por ejemplo, desde la escuela secundaria, lo que es la exclusión, digamos, de todo lo que excluye la escuela secundaria, y así también la universidad, digamos, considerando, digamos, el carácter elitista que tiene y excluir con ello, ¿no es cierto? Así que estas jornadas fueron un elemento para introducir en lo que son las prácticas profesionalizantes y llevar a esos pibes que tal vez, si no fuera así, puede ser que capaz nunca en su vida pisaran la Universidad Nacional, digamos, que para muchos se ve tan alejado tal vez. Y es algo gratuito que tenemos, digamos, algo de todo, es un bien social, tenemos que saber aprovecharlo, ¿no? Específicamente las charlas a las cuales fuimos fueron dos. Una que justamente trabajaba la cuestión de la escuela de gestión social, y son dos paneles, uno de la escuela de gestión social y luego la mesa de cooperativismo, que ahí tuvimos a compañeros de la CTA. ¿Está? ¿Me escuchan?
Sí, 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 estamos escuchando atentamente.
Atentamente. Sí,
sí, sí. Bien. ¿Continúo?
Sí, sí, sí. Te estamos escuchando, contanos. Tal vez no sea muy periodístico, ¿no? La verdad que deberíamos claro, hacer alguna pregunta, pero bueno. La verdad que muy muy completo tu informe, Diego. Me gustaría que hagas, me sale, ¿no?, lo corporativo acá con la cuestión de la educación. ¿Qué, digamos, cuando hablaban de escuelas de gestión social tan atacadas, tan resistidas por los sectores más tradicionales, es como que si un pibe, una piba no va a la escuela de gestión estatal porque va a un privado, no pasa nada, pero si va a una escuela de gestión social hay toda, viste, un manto de sospecha, una connotación. Recordemos el incidente en el colegio confesional hace relativamente poco tiempo en una feria de ciencias, donde hubo padres que retiraron a sus hijos de la exposición porque había escuelas de gestión social exponiendo. ¿Cuál es la situación, la realidad de las escuelas? ¿Qué charlaron ustedes en esos paneles? ¿De qué se habló cuando comentaban la situación de las escuelas de gestión social?
Y, a ver, particularmente yo creo que esos estigmas, digamos, los mismos estigmas de las cuestiones de clase, ya que, bueno, terminan derivando y la escuela de gestión social nos toca obtener esas características, ¿no?, de la propia sociedad, ya que las escuelas son productos de producciones sociales, ¿no? Y bueno, a nosotros nos toca dar la lucha, poner el pecho. Así que en la charla hubo representantes de escuelas de gestión social, también hubo un representante de una escuela de gestión privada de cuota cero, que es algún concepto que no conocía, digamos, pero ha dicho que existen escuelas que son de gestión privada, pero no cobran. O sea, pero sí, su funcionamiento, o sea, son escuelas que en realidad tendrían que ser escuelas de gestión social, pero por cuestiones jurídico-administrativas, digamos, y para solucionar el problema de ya tener, por ejemplo, esa escuela, de un momento que ya tenía la planta de profesores, ya tenía los alumnos, ya tenía todo, y faltaba que le den el papel, digamos, y se corresponde de la cuestión de las horas docentes y demás, y entonces le fue más fácil salir del camino por escuela de gestión privada, cuota cero que le llaman, o sea, no pagar nada, y bueno, esta es otra, digamos, hay otros formatos educativos, ajá, que también hacen lo mismo, que tal vez correspondería ser escuelas de gestión social. Después, cuestiones por ahí que, a ver, traigo, ahí tengo las anotaciones quizás.
Sí, mientras buscas tus apuntes por ahí para aclarar a la audiencia que la escuela, ajá, la educación siempre es pública, que la gestión, la administración de la institución escolar puede ser estatal, puede ser privada, puede ser social o puede ser comunitaria también en algunos casos. Y que en el total, en el todo de lo que es la educación pública, y más en nuestra provincia, el impacto presupuestario de la escuela de gestión, las escuelas de gestión social es ínfimo, es muy muy bajo. Suponer que a los docentes de gestión pública nos van a pagar más si cerraran las escuelas de gestión social es una falacia total y absoluta. Uno tal vez puede no acordar con algún criterio, digamos, de la función de esta escuela, pero no con ese argumento, porque ese argumento es falso.
Claro, sí es, digamos, somos 15 las escuelas en toda la provincia, y hablando, no tengo el número exacto de cuántas son las escuelas privadas, digamos, las le llaman confesionales, digamos, que sí, son las que cobran, pero además el Estado paga las horas docentes. y ahí nos ataca, digamos, de que nosotros se nos ataca cuando, bueno, sacó la cuestión presupuestaria, pero si vamos a los números, en realidad, como dice Dani, es ínfimo la cantidad de dinero que va ahí. Y si hablamos de matrícula, de la cantidad de alumnos que estamos brindando el derecho a la educación, que eso es algo que se dejó muy en claro, que las escuelas de gestión social vinieron para justamente cubrir y luchar justamente y tratar de modificar todos los mecanismos, la cantidad de mecanismos de exclusión que tiene la escuela secundaria. Porque a partir de que se estableció, creo que en el 2006 fue la última ley de educación, ley nacional de educación, estableció la escuela secundaria como obligatoria. Antes no era obligatoria, y por ahí contaban casos que existían, digamos, y capaz que existe también docentes que la escuela secundaria, que hasta los alumnos le planteaban, digamos, no te gusta, andate. Claro. Hoy en día las escuelas secundarias tienen la obligación de hacernos cargo, tenemos la obligación de hacernos cargo del ingreso, la permanencia y el egreso de todos los estudiantes. Y nosotros, al trabajar con población adulto, bueno, tenemos otro tipo de complicaciones, digamos.
Qué importante me parece esto que decís, Hugo, ¿no? Porque, Hugo, perdón, Diego.
Portación de apellido, sí, Diego, sí, disculpa. Sí.
Hugo Diego me llamo Diego.
Ah, bien, bueno, la pegué entonces. No, digo, qué importante esto, cuando pensar, ¿no?, como diferentes estrategias de política pública, si se quiere, para incluir a la población dentro del sistema educativo. Y fíjate vos, en el sector rural, yo estoy pensando ahora, estamos con las históricas EFA, que entiendo es el mismo mecanismo que el que tienen ustedes de gestión social. Las EFA, que son las Escuelas de Familia Agrícola, importante herramienta, digamos, en el sector rural, donde los chicos van, quedan 15 días ahí y 15 días vuelven a sus casas, digamos, por todo esto, por la cuestión de distancia y demás.
Régimen de alternancia,
exactamente, pero tienen esta misma organización, porque están gestionadas, si se quiere, por una asociación civil, ¿no? Y tienen también todo el aporte y el apoyo del Estado. Sin embargo, las EFA son muy bien vistas y muy bien valoradas. Y pensaba esto, ¿no?, cuando vos decías esta cuestión de estigmatización, esta cuestión de hay algo ahí que es cómo dejar, digamos, en manos de determinados sectores, si se quiere, así entre comillas, ¿no?, la educación, porque le genera confianza. Ahora, ¿a quién le genera desconfianza, mejor dicho, ¿no? ¿A quién le genera desconfianza? Realmente una cuestión de conflictividad muy... es una conflictividad, digo, muy alta, pero a su vez muy tapada también. Es decir, viste, cuando está el conflicto, pero en realidad no se dice qué es. Tratamos de justificarlo por el lado económico, tratamos de justificarlo por el lado, no sé, académico, pero la cuestión de fondo que está atrás de todo esto es una cuestión de decir, bueno, ¿quién educa a quién, tal vez, ¿no?
Exactamente, sí. Mira, me dejó reflexionando, digamos. No es bueno para este momento, pero por ahí también voy a tratar de tomar lo que decían hace un ratito antes del corte, porque justamente Dani por ahí mencionaba con el tema de la producción de los alumnos, estas producciones que estamos escuchando hace varios programas, producciones a raíz de los podcasts. Que justamente una de las charlas a la cual participé, había estaba involucrada la cátedra que está haciendo estas producciones radiales, digamos, de relaciones laborales. Y por ahí, eso que decía Dani, de lo importante que puede llegar a ser un trabajo práctico de la facultad, y podríamos ir también de la secundaria, digamos, si hay decisión detrás, digamos, que tiene que, obviamente, tiene que venir por lo menos de un profesor, en el mejor de los casos, decisiones institucionales también pueden estar detrás de esto. Nuestra escuela particularmente tiene, además de las decisiones institucionales de la escuela, que somos variadas, una escuela que tenemos otras posibilidades, por eso trato de encontrar nuestras virtudes más que nuestros errores, porque tenemos, por supuesto, como todo producto humano, tenemos nuestras deficiencias, pero tratar de destacar nuestras potencialidades, que nosotros al ser multimodalidad, nosotros tenemos escuela para primaria para adultos, tenemos escuela secundaria para adultos, la EPA sería la ESEPA, tenemos el terciario, tenemos también de formación profesional, entonces por ahí nosotros mismos, ya nuestros profesorados, no tenemos la dificultad, pero ahí tiene otras escuelas de formación docente, con toda la cuestión de encontrar dónde hacer las prácticas, a su vez las tecnicaturas también. Nosotros tenemos nuestras actividades económicas también de la organización, como la cooperativa de construcción, tenemos el merendero, donde esos mismos lugares podemos llevar a nuestros alumnos a hacer las prácticas. Y además, por ahí, como otra cosa que decía Ana antes del corte, la cuestión de la sindicalización. Sindicalización es importante que esté, digamos, y justamente en las dos charlas, digamos, que fuimos, hubo una cucharita de la sindicalización, que por ahí los sindicatos tienen otra O tal vez vienen a cubrir aquello que el Estado no está cumpliendo, digamos, que abordando ya la cuestión de la otra mesa, el otro panel que fuimos de las cooperativas, donde el Estado tal vez tendría que estar cumpliendo una función de articulación entre diferentes tipos de cooperativas, y bueno, ahí los sindicatos tal vez tenemos que meter una cuchara y...
Claro, sí.
Muy bien, Diego, muy, muy, muy lindo, muy interesante.
Movilizante
este contacto contigo. Seguramente espero que lo podamos realizar acá en estudios y dedicarle un tiempo más largo a la cuestión de la gestión social, de la educación y de las cosas que se están haciendo, porque meto un pequeño aviso parroquial, un chivito si se quiere.
Ajá.
Han mejorado los indicadores de la provincia del Chaco con respecto a las evaluaciones para el nivel primario en lengua y en matemáticas. Hemos vuelto a los niveles prepandemia. Nos falta todavía un poco para lo óptimo, pero este golpe tan duro que nos había dado la pandemia ya lo hemos revertido. Una de las pocas provincias que lo pudo hacer.
Bueno,
Diego, para cerrar así rapidito,
dale.
Yo creo que también como autocrítica, digamos, a lo que es el sindicato, digamos, yo creo que por ahí nos supimos, digamos, después de reflexión, después de toda el panel de cooperativas, se me hace que tal vez nos supimos nosotros aprovechar aquellos derechos humanos consagrados, digamos. Me refiero al derecho humano a la fraternidad, que en la Revolución Francesa fue se levantó la bandera como nada. Y son valores, digamos, que tal vez fraternidad no conocemos bien, pero es un sinónimo de solidaridad. Y es un valor fundamental que está en el seno de las cooperativas. Y tal vez nosotros no supimos levantar eso. Y solicitar y exigir al Estado y que haya políticas de Estado para enfocadas en eso.
Tomamos,
y hay mucho que hacer con las cooperativas, mucho.
Tomamos el guante, Diego, y te invitamos para próximo viernes acá profundizar eso que arrancaste ahora. Y a nosotros el tiempo, viste que es tirano acá.
Sí,
ya nos están mirando y ya nos estamos poniendo nerviosa. Así que no, darte las gracias, espectacular, la verdad que hayan podido ir los jóvenes, las jóvenes ahí a la universidad. Que se siga sosteniendo, que se siga mejorando. Y de verdad entonces, te esperamos próximo viernes por acá.
Dale.
Muchas gracias, Diego.
Un abrazo.
Bueno, como le decíamos a Diego, se nos fue, o sea, nos quedó muchísimas cosas. Muchísimas. Por favor, la producción.